Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para venir a embalsamar a Jesús. Y saliendo muy de mañana, el primer día de la semana, esto es el domingo, llegaron al sepulcro cuando había salido ya el sol. Decían entre sí, ¿quién nos apartará la piedra de la entrada del sepulcro? Y dirigiendo a ellas sus miradas, vieron apartada la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la diestra, vestido de blanco, y se asustaron. Mas él les dijo, no temáis, buscáis a Jesús Nazareno crucificado, pues bien, resucitó. No está aquí. Ved el lugar en donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, hoy es la fiesta más grande del año, la Santa Pascua de Jesucristo nuestro Señor. Hoy resucita Jesucristo, su alma, por su propio poder divino. Jesucristo remontó el limbo donde fue a ver a Abraham y a los otros padres para consolarlos y darles la buena noticia de su resurrección. Y vino al sepulcro a reunirse con su cuerpo, comunicándole a su cuerpo, junto con la vida, sus cualidades gloriosas que nosotros tendremos algún día cuando lleguemos al cielo, haciendo de su cuerpo un cuerpo resucitado, glorioso, inmortal, impasible, luminoso, sutil y ágil. Tanto su muerte como su resurrección son avisados y precedidos por la tierra, por un terremoto. Son los elementos de la tierra avisando, como cuando Jesucristo dijo, si los niños no los dejáis aclamarme como rey, las rocas hablarán por mí, hablarán y me glorificarán. Entonces, un día de gran alegría, de gran gozo, consuelo, admiración y de gran renacida fe que tenemos que tener y gran esperanza. Y claro, amor a Dios. La resurrección es realmente el fundamento y el triunfo de nuestra fe, ya que demuestra claramente la divinidad y la omnipotencia del Señor. Fortalece nuestra esperanza en nuestra propia resurrección. Es parte del credo que nosotros vamos a resucitar al final de los tiempos, al final del mundo, todos en nuestros cuerpos. Los que se salvaron van a resucitar gloriosos como Jesucristo en su cuerpo glorioso para la vida eterna. Y los que estaban en el infierno o que murieron en pecado mortal van a resucitar también, pero con cuerpo corrompido, cuerpo descompuesto, cuerpo horrible, como monstruos. Y aquí es una reflexión, un paréntesis que hay que hacer. Dios muchas veces ha preservado cuerpos de santos incorruptos, porque esos cuerpos incorruptos, cuando venga el fin, Dios les va a dar les va a regresar el alma, ¿sí? A esos cuerpos incorruptos, y van a resucitar tal y como estaban en el sepulcro y con el cuerpo ya glorioso, luminoso, ágil, impasible, o sea, no va a poder sufrir. Va a resucitar el cuerpo de los santos que están incorruptos. Y así van a estar en la presencia de Dios al juicio final, y de ahí van a ir al cielo junto con Cristo y todos los santos. La reflexión que quiero hacer es que si este es nuestro cuerpo, Dios ha decidido que va a resucitar, entonces no podemos cremarlo, no podemos quemarlo cuando morimos. Porque el plan de Dios es que este cuerpo va a estar por toda la eternidad en el cielo. Y otra cosa también, una conclusión también de esta doctrina es que Precisamente por eso tampoco los católicos podemos ponernos tatuajes. Porque ¿cómo es posible que uno piense que el tatuaje va a ser agradable a Dios y va a sobrevivir en la eternidad con el cuerpo glorioso en el cielo? Por supuesto que no. Solamente las llagas queridas por Dios como instrumento de su misericordia, de Cristo nuestro Señor, las llagas de sus clavos, de su costado, de sus pies, van a sobrevivir en su cuerpo, van a estar ahí en su cuerpo para toda la eternidad. Pero ¿cómo la gente puede pensar, los que tienen la fe católica, pueden pensar que sus tatuajes van a estar presentes en el cielo, en la vida eterna? Claro que no. Entonces, ¿por qué se tatúan los cuerpos? Sino que esos cuerpos son templos de Dios sagrados, destinados a la vida eterna, con cuerpos gloriosos. ¿Cómo ponerse un tatuaje? O sea, modificar la naturaleza humana como Dios nos hizo. Es precisamente donde se ve la pérdida de la fe. La gente que se pone tatuajes no piensa en estas cosas porque no tienen la fe, no viven de la fe católica. Entonces, Dios fortalece nuestra esperanza el día de hoy para aquellos que cumplen los mandamientos y hacen penitencia por sus propias culpas pasadas. Esos son los hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, hoy es el día de reafirmar nuestra fe, esperanza y caridad. Dios mío, te amo. Entonces, Jesús va a decir, cumple mis mandamientos, si me amas. Y no solo eso, sino hacer penitencia por las culpas pasadas, porque hay que pagar el daño hecho. Por eso hay purgatorio. Porque los que no pagan sus pecados, el que no hacen reparación por sus pecados, tienen que ir al purgatorio. Dios no quiere que vayamos al purgatorio. Dios no quiere el purgatorio para nosotros. Eso es para los negligentes que no quisieron pagar sus pecados en esta vida. Por eso que hay que amar la cruz y la penitencia y seguir las pisadas de Cristo hasta el Calvario para quedar totalmente limpios. El plan de Dios es que si cargamos nuestra cruz como debemos, quedamos purificados el día de nuestra muerte para ser resucitados y ir directamente al cielo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que no vayamos al purgatorio. Por eso es que hay que hacer penitencia. Es obligatorio. Por eso Jesús dijo, al menos que hagáis penitencia, todos igual pereceréis. Sin excepción. O sea, es una huella, una marca de los católicos que van a ir al cielo, es los que hacen penitencia. Y parte de la penitencia es, por ejemplo, la modestia en el vestir, ¿sí? Y la caridad fraterna y los 10 mandamientos. El demonio tiene poder mortífero sobre los hombres en pecado. Eso hay que recordarlo. Y el pecado es el causante del mal físico, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Todas estas cosas son hijos del pecado. En cambio, la gracia de Cristo que nos viene hoy a través de la resurrección quiebra ese poder envenenado y nos hace vencer todo mal. Ya vencimos. Basta con que seamos fieles a Cristo y carguemos nuestra cruz. Y Cristo en nuestro alma, con su gracia y sus promesas, nos va a dar la fortaleza para resistir y vencer hasta el fin. El sufrimiento, la gracia de Dios, Cristo nuestro Señor, lo convierte en gracias y méritos. Porque esto que cualquier cosa que hagamos o suframos está unido a Cristo nuestro Señor. Por eso que el católico cuando sufre, cuando hace penitencia, eso es una fuente de gozo, de méritos, de gracia y de amor a Dios. Por eso que no sea capaz de grandes pruebas de amor por Cristo, de cumplir los mandamientos, de ser fieles a su voluntad, no aguantará los dolores que se convertirán en castigo en lugar de mérito. No aguantarán las persecuciones y traicionarán eventualmente a Cristo nuestro Señor. Eso hay que recordarlo. Porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Si no tomamos la resurrección y a Cristo como nuestro Señor y Redentor y hacemos lo que nos dice y lo amamos con los hechos, no vamos a tener la gracia ni la gracia suficiente para salvarnos. Nuestra resurrección espiritual tiene que ser constante y perseverante. Jesucristo ya no muere. Que sea así también para nosotros, queridos amigos. Nunca más la tibieza, nunca más las confesiones. Ya dejemos las recaídas voluntarias y deliberadas, pecados deliberados. No existen las mentiras piadosas, no existen. Todas son pecados deliberados. Infidelidades que bloquean la gracia y nos ponen en peligro de pecado mortal y del infierno. Y si eso pasara, que fuéramos infieles de manera continua, Dios no lo quiera, dice el Evangelio que el último estado de una persona que ha recibido la gracia en la resurrección, pero vuelve a su estado anterior, dice el Evangelio que el estado de esa persona resulta peor que el primer estado que tenía antes de haber pecado. O sea, nos ponemos en más peligros, en más culpas, y abusamos de la misericordia de Dios y en lugar de mejorar, retrocedemos. También hay que recordar que en el Antiguo Testamento el pan sin levadura se comenzaba a comer como obligatorio al comienzo de la Pascua. En cuanto se declaraba que la Pascua comenzaba, por obligación los judíos tenían que comer pan sin levadura. La levadura significa el pecado. Es el fermento que eventualmente fermenta toda la masa. O sea, va avanzando el pecado, corrompe todo y lo fermenta. Por eso es que se usa pan sin levadura, se usaba como señal de que en la Pascua todos los católicos, que son como pan, tienen que presentarse delante de Dios en la Pascua sin mancha, ya purificados con la sangre del Cordero, de Cristo nuestro Señor. Por eso dice la epístola de hoy, San Pablo, que hay que ser como panes ácimos, o sea, panes sin levadura, panes ya libres de pecado, y panes puros, suficientemente puros por la sangre de Cordero para servir a Cristo en santidad y avanzar en fe, esperanza y caridad. Por eso en la cena del Cordero no se admitía más que el pan ácimo, o sea, la comunión. O sea, uno tiene que estar limpio de sus pecados para poder comulgar. Por eso uno no puede comulgar si está en pecado mortal. Y si tiene pecados veniales, sí puede comulgar. ¿Por qué? Porque el sacerdote, durante la misa, y antes de comulgar les da la absolución de sus pecados veniales. Por eso uno cuando comulga sin ningún pecado, sin ninguna mancha comulga. Pues es increíble que la gente, por ejemplo, recibe la comunión de pie o sin modestia o peor, en la mano. Y todo eso son pecados al momento de recibir la comunión, manchados. Es imposible. Así como es imposible entrar al cielo manchados, es imposible recibir la comunión manchados. Es una doctrina básica que nos recuerda la Pascua de hoy, la resurrección. Por eso, queridos amigos, no arruinemos estos momentos tan grandes de gracia, de que Cristo hizo tanto por nosotros para que nosotros lo echemos todo por tierra y regresemos, como dice el Evangelio, como el perro al vómito, al regresar a los pecados antiguos. Si no tomamos con seriedad nuestra religión y que el pecado es lo más grave y lo único malo, no tenemos esperanza. No podemos ya desperdiciar tanto. Y sabemos que el tiempo es corto. Está pendiente un castigo por las profecías. El gran castigo que jamás hubo y como jamás habrá jamás después. Donde millones y millones morirán de momento a momento, dicen las profecías. De Fátima, la Saled y el Apocalipsis. Y otros muchos santos. Queridos amigos, es el momento. No hay tiempo ya. Si esta Pascua no nos convirtió y no nos hace ya católicos como se debe, ya nada nos va a cambiar. Por eso hay que pedir con mucho fervor el día de hoy para que cambiemos, seamos panes ácimos, panes sin levadura, para poder santificarnos y a nuestras familias también y llegar al cielo todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.